El sermón de esta semana se llama ¿Dónde me encuentro espiritualmente? Y... Hey, bienvenido a las personas de las 11 de la mañana. ¿Cómo les está yendo? Estoy tan feliz de que ustedes estén aquí. Si tú estás aquí por primera vez y no sabes quién soy, déjeme presentarme. Yo soy Brian Anderson, soy uno de los pastores aquí. Vamos a hablar a través de la Biblia y vamos a comenzar en Isaías 1:18, que es un versículo muy importante. Así que si tienes una aplicación o si tienes la Biblia, ábrelas en Isaías 1:18. Y antes de que empecemos, festejemos a los que recién se acaban de bautizar. Es un paso muy importante en tu vida espiritual. Quizás tú eres un seguidor de Jesús, si estás en línea o en persona, pero si por alguna razón nunca te has bautizado, desde que recibiste a Jesús, como has recibido a Jesús como tu Salvador, este es un paso muy importante. Damos bautismos aquí cada 5 o 6 semanas. Tenemos un bautismo el 17 y 18 de septiembre. Vamos a tener como el que nosotros dimos este fin de semana. Así que solo asegúrense de lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Tenemos una clase en vineyardnorfinis.com. Así que quizás ustedes pueden ser las próximas personas que se bauticen. Ojalá se lo celebremos con muchos de ustedes en el próximo bautismo, en 5 semanas. Como regla general, siempre que haya algún área de nuestra vida en la que queremos saber cómo nos está yendo, conferemos en ciertas herramientas o recursos para que lo usamos para hacernos saber cómo estamos, cómo está nuestro estado. Por ejemplo, cuando quieres saber acerca de tu cara, ¿qué haces? Te miras en el espejo. Cada línea, cada arruga, cada cana, cada cabello faltante, cada mancha, todo se muestra en el espejo. Cuando eres un hombre y te levantas en la mañana y te miras en el espejo, es algo muy, muy, muy desalentador. Cuando eres una mujer, tienes algunos productos que puedes usar para actualizar tu cara, si tú eliges usar eso. Algunas de las mujeres usan algunas cosas como maquillaje, correctores. ¿Eso es un pensamiento aterrador o no? ¿Qué es lo que ese maquillaje cubre qué hace acerca de tu cara? Pero cuando eso eres un hombre, es un poco aterrador, porque estás en el espejo a la primera hora de la mañana y ya sabes, todo el día, esto es lo tan bueno como se va a ver en todo el día. Y lo que es realmente más deprimente es darse cuenta que el próximo año va a ser aún peor. Entonces, cuando quieres saber la verdad sobre tu cara, te miras en el espejo. Cuando quieres saber la verdad acerca de tu peso, te subes a una báscula. Yo sé que mucha gente trata de refinar las cosas cuando se suben a una escala, a una báscula. Algunos de nosotros nos quitamos los zapatos. Algunos nos sacamos toda nuestra ropa. Algunas personas se quitan todas las joyas. Algunas de ustedes se sacan hasta los lentes de contacto antes de subir a la báscula. Algunos de ustedes exhalan antes de subir a la báscula. Necesitas saber, hay más formas en que podemos encontrar más información sobre nuestro cuerpo que simplemente subirnos a una báscula. Un autor habla en un momento en que fue retenido bajo el agua para determinar el contenido preciso de su grasa en su cuerpo. Dice que casi lo mató. Que le costó un montón de dinero, así que al final le escribió esto. Si insistes en conocer el contenido de la grasa de tu cuerpo, he desarrollado un método que no te costará ni un centavo. La próxima vez que salgas de la ducha, agarra un cronómetro y párate enfrente del espejo del cuerpo entero, totalmente desnudo. Encienda el cronómetro y estampa tu pie en el suelo tan fuerte como puedas. Cuando las cosas dejen de moverse, golpea el reloj y compruebo la hora. Entonces, si eso está reducido a 2 días, 3 horas y 6 minutos, o sea, si saben, quieren saber eso, quieren saber cuánto dura el temblor. Recibimos declaraciones por correos o línea todo el tiempo, dándonos información sobre nosotros mismos. Tenemos extractos bancarios que nos dan una imagen de nuestra condición financiera. Recibimos boletas de calificaciones para evaluar la calificación académica de nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si un área en la vida es importante, generalmente quiero saber, ¿cómo es eso? Por eso sí. ¿Cómo estoy haciendo en esa área en particular? Esta es la razón por la que estoy planeando este tema hoy. Cuando se trata del aspecto más importante de la vida, que es ¿dónde me paro espiritualmente cuando mi vida ha terminado? ¿Cómo seré evaluado por un Dios justo y santo? Cuando se trata de ese tema, de repente muchas personas están muy borrosas sobre cómo les está yendo espiritualmente. Quizás ese seas tú. Quizás te ves un poco borroso. La mayoría de las personas son increíblemente rigurosas al querer saber cómo estoy financieramente, cómo me va vocacionalmente, cómo me va en mi vida física. Pero pregúntele acerca de lo que más importa. ¿Cómo se interponen las cosas entre usted y Dios? Mucha gente simplemente se encoge de hombros y dice, no lo sé, creo que estoy bien. ¿Cómo lo sabes? ¿En qué confías para darte cuenta precisa sobre esto? Para darte información precisa sobre esto. La mayoría de las personas de nuestra sociedad toleran un nivel de niebla en este área que nunca permitirían en la mayoría de las áreas de la vida. Y si tú lo estás haciendo, quiero que sepas que eso no es una buena idea. Lo que quiero hacer esta mañana, quiero hablar hoy sobre los escritores de las Escrituras dicen acerca de esto. Este va a ser un mensaje muy, muy serio, muy, muy importante. Quiero que sepa ahora, tengo una meta. Mi meta es cuando te vayas del servicio, será muy claro sobre lo que dice la Biblia acerca de cómo un ser humano puede saber que él o ella está bien con Dios. Quiero que eso quede muy claro para ustedes. Y hacia el final del mensaje, después de haber explicado tan simplemente como yo sé de cómo dice la Biblia acerca de cómo estar bien con Dios, le quiero darle una oportunidad de responder a eso. Y para algunos de ustedes, este es tu día. Este día, hoy, algunos de ustedes van a tomar la decisión más importante que jamás tomarán en su vida, presentes o en línea, donde estén. Así que, ¿qué es lo que la Biblia dice? En primer lugar, la Biblia dice que Dios creó todos los seres humanos. Él no solo los creó, Él nos creó a su imagen. En su imagen. Y eso es algo muy bueno. Eso significa que Dios está encantado de que exista. Él está maravillado, encantado. Pero todos tenemos un problema. Todos hemos caído a la tentación. No todos estamos lo que la Biblia llama caídos. Díganlo fuertemente, caídos. Todos caemos. Una de las imágenes que la Biblia usa para hablar de nuestra caída es la imagen de una mancha. Algo que está empañado. Algo que no está bien. Entonces, si van a Isaías 1:18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán blanqueados. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. La Biblia dice que todos estamos manchados en muchos lugares. Nos nacemos así. ¿Alguna vez has salido a cenar con día, una cena, un almuerzo, con alguien que quieras impresionar? Quizás sea una entrevista de trabajo. Quizás sea la primera cita con alguien que quieres impresionar. Quizás estás en una carne asado y estás viviendo, te vestiendo una camisa blanca y derramas una gran cantidad de salsa sobre ti. ¿Qué es la primera inclinación? ¿Qué te pasa? Tu primera inclinación es cubrirlo, ¿verdad? Encubrirlo. Esto es algo como una mancha. Quieres hacer algo como un manejo de manchas. Pero realmente no hay nada que puedes hacer al respecto. Al menos, no hasta que llegues a casa y puedas lavar tu camisa. La Biblia dice que todos tenemos manchas, y no solo en nuestra ropa. Tenemos manchas en nuestra alma. Todos tenemos manchas en nuestro carácter. Y la Biblia también dice que uno de nuestros mayores problemas es que tendemos a subestimar el factor mancha en nuestras vidas. Tendemos a mirarlo mucho más a la ligera de lo que deberíamos. Curiosamente, de alguna manera, las ciencias sociales contemporáneas lo están confirmando. En psicología social hay una dinámica llamada error de atribución fundamental. Error de atribución fundamental. La forma en que funciona es así. Tiendo a explicar el mal comportamiento de otras personas en términos de sus defectos de carácter. Eso es porque ellos se están portando mal, porque tienen problemas de carácter, defectos de carácter. Pero explico mi mal comportamiento en términos de circunstancias extenuantes. A veces hay circunstancias extenuantes, por eso me estoy portando de esta manera. Entonces, cuando alguien está gritando a sus hijos, asumo que es porque no puede controlar su temperamento. Pero cuando me encuentro gritándole a mis hijos, asumo que es porque mis hijos se portan tan mal que incluso Mr. Roger les gritaría así, si estaría tratando de criarlos. Y termino subestimando seriamente la medida en que estoy manchado. Error de atribución fundamental. Todos hacemos eso. La Biblia dice que este factor de mancha, este factor de pecado, está operando en todos nosotros todo el tiempo. Y este factor pecado es lo que hace que nuestro mundo sea un desastre. Pablo dice de esta manera, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si están tomando notas, subrayen la palabra todos, porque todos pecaron y no alcanzarán la gloria. Todos hemos pecado. Esto significa perder la marca, la perfección. La palabra sería perfección. Entonces nosotros nos hemos comportado de una manera que no fue perfecta, ¿verdad? Que perdimos la marca. Cada vez que alguien peca, cada vez que alguien hace una trampa en una prueba, o dice una mentira, o roba un bolígrafo del trabajo, o piensa un pensamiento impío, ¿saben lo que pasa? La mancha se extiende un poco más. Cada acto de celos sobre alguien que tiene más que yo, o cerrar los ojos a alguien que no tiene tanto, eso también propaga la mancha. Cada pensamiento racista, cada pieza de comportamiento egoísta, cada palabra hiriente, cada episodio de ira mal administrada, cada motivo codicioso, cada fechoría sexual, cada rechazo de la servidumbre, todo esto sigue sumándose a una mancha masiva. Y continúa en todas las vidas, todo el tiempo. Soy pastor y me tomó cerca de 30 segundos en generar esta lista. ¿Sabes por qué? Porque el pastor Keith y el pastor James han hecho cada una de estas cosas muchas veces, múltiples veces. No, estoy bromeando. No, la verdad es que yo también estoy muy manchado. Y tú también, es un acuerdo universal. Veamos la forma que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:15-19. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Alguna vez te has sentido así? Creo que todos, de vez en cuando, porque todos estamos manchados. La Biblia también dice que gracias a Dios, Dios no tiene mancha. Dios es perfectamente santo, es completamente puro. Entonces esto significa que hay un abismo entre Dios y yo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se ponen las cosas bien con Dios si Él es santo y no está manchado y puro, pero yo estoy manchado? Cuando se trata de este tema, la mayoría de las personas de nuestra sociedad piensan que es su trabajo hacer manejo de manchas. Voy a manejar mis propias manchas. La gente piensa, si solo hago suficientes cosas buenas, entonces esas cosas buenas superan las cosas malas a los ojos de Dios. Eso cerrará la brecha. Si simplemente voy a la iglesia lo suficiente, o simplemente doy suficiente mano en la iglesia, o hago suficientes buenas obras, o me involucro en algunas caridades, o hago algunos ejercicios de superación personal, tal vez eso sea suficiente para satisfacer a Dios. Pero uno de los problemas con este tipo de pensamiento es, ¿cómo sabrías si has hecho lo suficiente? ¿Cómo has dado suficiente dinero a la iglesia? ¿Cómo has hecho suficientes cosas buenas, obras buenas? ¿O si has trabajado para suficientes organizaciones benéficas? ¿Cómo lo sabes? Nadie quiere que un mundo tenga solo un 51% de la razón. Queremos un mundo que sea 100% correcto, ¿verdad? Queremos un mundo donde no hay que haya más guerras, ni odios, ni racismo, ni pobres. Queremos un mundo lleno de amor. Lleno de amor. Y la Biblia dice, ese es el estándar de Dios. El estándar de Dios es que Dios quiere un mundo lleno de amor. El estándar de Dios para los seres humanos no es que vivan un 49% de nuestras vidas en engaño, en manipulación, codicia, egoísmo, etcétera. Pero el otro 51% es bueno. No, el estándar de Dios es 100% total. Total, sin mezclar de pureza brillante. Eso es lo que todos nosotros, en nuestros corazones muy profundos, sabemos y queremos. Queremos eso, sabemos eso, pero no podemos lograrlo. Esto nos deja en una situación muy grave. ¿Saben qué? Parece que la mayoría de las personas con las que hablo acerca de Dios están esperando que Dios, al final de la vida, los califique mientras él está sentado en un borde. Todos sabemos que tarde o temprano tiene que haber justicia en el universo, pero esperan que Dios use un sistema pasar o fallar. Un fracaso debe ser un poco más bajo que lo que sienten en su puntaje. La mayoría de la gente espera que cuando llegue el día del juicio estén haciendo cola detrás de las personas realmente manchadas para que ellos se vean muy manchados, para que se vean bien en su comparación. Esperan que estén en la línea detrás de Hitler o Osama Bin Laden o Vladimir Putin, porque entonces saldrán luciendo realmente bien. Pero, ¿y qué pasa si ellos no lo son? ¿Qué si estás detrás de la Madre Teresa? Y escuchan a Dios decirle a la Madre Teresa, lo siento, Madre Teresa, si acabas de hacer algunas obras buenas más, entonces podría dejarte entrar al cielo. Dice, y ahora el que sigue. Quiero que sepan, la Biblia es muy, muy clara en este tema. Tengo un problema, tengo manchas. Y no puedo hacer que mi mancha desaparezca. No puedo estar a la altura del estándar de Dios por mi cuenta. Y tú tampoco. Miren lo que dice en Jeremías 2:22. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aunque puedo ver la mancha de tu culpa, aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. El manejo de las manchas no funciona. Entonces Dios, de su amor infinito, encontró otro camino. Y no es la forma de manejar manchas, no es la forma de ganar, es el camino de la gracia. Esto está en el corazón de la fe cristiana. La Biblia dice, Dios, Jesucristo, 2000 años atrás, dejó la gloria del cielo y se vino a la tierra y se convirtió en una persona real, como tú y como yo. Él fue tentado, al igual que nosotros, mientras estuvo aquí. Pero Jesús nunca pecó. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Y entonces, cuando tenía 33 años de edad, Jesús fue a la cruz a morir. Y lo que Jesús estaba diciendo en la cruz, voy a tomar todas tus manchas en mí, sobre mí. Voy a tomar tu culpa, la carga de tu pecado, y voy a intercambiar todo eso contigo y darte el regalo del perdón y la libertad. Todo eso viene de mí. Jesús murió en la cruz, en mi lugar y en tu lugar. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? Porque hay una penalidad por el pecado. La Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos 6:23. El pecado siempre conduce a la muerte. Muerte espiritual y eventualmente muerte física. Jesús murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Jesús paga la deuda para que nosotros nunca podríamos haber pagado, para que pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado. Esa es la mejor noticia en todo el mundo. Puedo estar limpio y sin mancha a los ojos de Dios. El acuerdo del manejo de manchas, dice la Biblia, que no funciona. Nunca podría ser suficientes buenas obras en 1 millón de años para llegar al cielo. Pero la buena noticia es que no tengo que hacerlo. Puedo sencillamente aceptar la vida, la gracia y el perdón de Dios como un regalo gratuito. Pero tengo que estar dispuesto a humillarme y confesar mi pecado y pedirle a Jesús que me perdone y rendir completamente mi vida a Jesús. Entonces, Jesús, ahora me puedes liderar mi vida desde este momento en adelante. Eso es todo lo que toma. Y cuando eso pasa, puedes tener las manchas de tu pecado removidas. Hay otra parte de lo que Jesús ofrece. Él no solo ofrece perdonar nuestro pecado, sino que también quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro amigo. Eso es como le dijo Jesús en Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es algo increíble, porque en el corazón de cada ser humano hay un anhelo de un amigo que ningún ser humano puede satisfacer plenamente. Ningún ser humano va a poder satisfacer plenamente esa amistad. Los amigos siempre se van por otros caminos. Mueren, algunos se alejan, algunos te decepcionan. Entonces, ¿por qué Dios nos daría este anhelo por un amigo si no hay manera de satisfacerlo en última instancia? La Biblia dice que Él lo hace, que Dios no solo hace un plan de eliminación de manchas, sino que Dios también tiene un plan de provisión de amigos. Jesús es el amigo que se queda más cerca que un hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, en la persona de Jesús, Dios nos dice a ti y a mí, me gustaría ser tu amigo todo el tiempo. Me gustaría estar contigo a primera hora de la mañana. Me gustaría estar contigo a última hora, cuando te vayas a dormir por la noche. Me gustaría darte consuelo cuando estés triste. Me gustaría darte esperanza cuando estés desanimado. Me gustaría guiarte cuando estés confundido. Me gustaría darte ánimo cuando tengas miedo. Me gustaría que tú y yo camináramos un poco por el mundo. Me gustaría que fueras parte de mi misión para redimir a esta lamentable tierra de envejecimiento. Estaré contigo cuando estés enfermo. Estaré contigo cuando estés en tu lecho de muerto. Estaré contigo al otro lado de la eternidad. Nunca dejaré de amarte, no importa lo mal que la riegues. Nunca me rendiré contigo, inclusive cuando te rindas. Seré tu amigo. Y no hay nada que puedas hacer para ganar esto. Es parte del regalo. Ese es el corazón de nuestra fe cristiana. Que Jesús vino a la tierra y murió, vivió como uno de nosotros para enseñarnos a morir en nuestro lugar, a ser resucitado de entre los muertos, para que pudiéramos recibir lo que Dios tiene como un regalo gratuito. El cristianismo no se trata de ganar la aprobación de Dios. No se trata de ir dar más dinero a la iglesia. Cristianismo es acerca de la gracia. La gracia de Dios hacia nosotros como un regalo gratis. Como un regalo gratuito. Entonces ahora espero que entiendas acerca de la oferta de nuestro amigo que elimina manchas. Ese es nuestro Dios, perdona el pecado y provee amigos. Yo sé que esto no es difícil de entender. Un niño podría entender esto. Pero eventualmente tienes que responder a esto. Eventualmente tú tienes que decidir. Y nadie puede hacer eso por ti. Solo tú puedes decidirlo. Entonces, si nunca te has declarado con Dios y entiendes de qué se trata el Evangelio, las buenas nuevas, el regalo gratuito de perdón y amistad con Jesús que Jesús se ofrece, quiero darte la oportunidad de tomar esa decisión ahora mismo. Quiero darte la oportunidad de recibir de Dios el regalo gratuito de salvación. Para que cuando te vayas de este lugar esta mañana, te puedas saber dónde estás, con Dios, entre tú y Dios. ¿Cómo? ¿Podrías orar conmigo? Te voy a pedir a Dios, si estás en línea o en persona, que cierres los ojos. No hay nada mágico, no es necesariamente espiritual acerca de cerrar tus ojos, pero sé que bloquea las distracciones. Este es un momento santo y la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está en todos los lados, en tu living, en la iglesia, en todos lados. Él está en el lobby, Él está aquí y ama a cada uno de ustedes. Y quiere que sepas que Él te creó y que te creó a su imagen y que te quiere más que ninguna otra cosa. Y si estás aquí esta mañana y no sabes dónde estás, si nunca te has rendido 100% toda tu vida a Jesucristo, te voy a dar esa oportunidad ahora mismo. Voy a orar una oración. Y porque tú te preguntas, ¿y cómo empiezo con esta relación? Puedes empezar con una simple oración de rendimiento. La voy a orar. Y si tú oras esta oración desde tu corazón, no necesitas hacerlo fuerte, en voz alta, pero tienes que realmente sentirlo. Y puedes salir desde aquí en unos minutos. Que esa separación entre Dios y tú se ha achicado. porque lo vas a seguir. Pero toma un rendimiento total y realmente lo tienes que sentir. Así que si nunca has tomado esta decisión antes, y ahora en tu corazón entre tú y Dios, se puede decir, Dios, yo sé que he hecho cosas incorrectas, sé que he pecado. Y entiendo ahora que he pecado y que necesito que mis manchas sean removidas. Y solo tú puedes hacer eso. Y de lo mejor que yo entiendo, quiero comprometer mi vida a ti. A ti, Jesús. Quiero que vengas en mi vida ahora mismo. Te entrego todo. Quiero que tú empieces a liderar mi vida desde este momento en adelante. Yo quiero saber que esa separación ha sido corregida por esta decisión que estoy tomando hoy. ¿Alguno de ustedes están sintiendo algo ahora mismo? Eso es el Espíritu Santo. Algunos otros pueden no sentir nada. Los sentimientos se vienen y se van. Así que eso no importa si estás sintiendo algo. Pero si realmente sentiste esa oración, Jesús te ha perdonado tus pecados y ha removido esas manchas. Y ha cancelado esa separación. Y ahora hay un proceso que es de toda la vida. Y eso es cuando la viña entra aquí. La viña enseña cada semana cómo seguir a Jesús. Así que eso es porque la atención a la iglesia, venir a la iglesia es tan importante. Si tú eres un seguidor de Jesús, la iglesia se hace parte de tu vida. Y porque quieres aprender más de Jesús, quieres alabar más a Jesús. Eso es algo muy importante. Y la otra gente que Jesús dice, a la gente que rindió su vida a Él, Él dice, yo quiero que hagas esto público, quiero que la gente sepa que tú has entregado. Y eso es tan importante que si tú lo haces público, que Él dice, en Mateo 10, que dice, todos los que me confiesan a mí en frente a otras personas, yo los voy a confesar a ellos ante mi Padre, que está en el cielo. Y los que me niegan son los que realmente no tienen una relación conmigo. También a ellos también los voy a negar ante mi Padre que está en el cielo. Y eso es donde el bautismo entra, donde tú entras a la familia de Dios. Tienes una nueva vida. Y en esa nueva vida vas a seguir a Jesús. Cuando cada vez que doy una oportunidad de recibir a Jesús en tu vida, les pregunto a la gente que se haga público en el mismo momento. Porque si hay gente que no lo hace público, si no lo hace público en este momento, quizás no lo va a hacer nunca. Porque algunos simplemente caminan, porque no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, en un momento, si vos oraste esa oración por la primera vez, pues les voy a pedir que hagan algo realmente valiente. Para todos los que han orado esa oración, les voy a pedir que se levanten. Yo sé que eso te da miedo, pero si a vos te da miedo, déjame darte paz. Y vos tú te preguntas, ¿qué si soy el único que se levanta? Probablemente no lo vas a hacer. Pero si tú sos el único, ¿te acordás que te dije que tú realmente tenías que sentirlo? Entonces, ¿qué importa si la gente lo va a saber? Y la otra cosa es que cuando yo en un momento le pregunto a la gente que se pare, la mayoría de los que no se va a parar es porque nosotros ya lo hemos hecho. Ya somos seguidores de Jesús. Por eso la mayoría de la gente no lo va a hacer. Así que no tienen que tener miedo acerca de nosotros. Así que si oraste esa oración y estás dispuesto a hacer algo grandioso, y estás declarándote a ti mismo con Dios. Pero ahora mismo te podrías parar y quedarte parado donde estés. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sigan levantándose. Si están arriba en el balcón, levántense en todos los lugares. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Manténganse parados. Vamos, levántense. No es muy tarde. Si oraste esta oración, si estás dispuesto a ser valiente, levántate ahora mismo. Yo sé que algunos de ustedes que oraron esa oración y yo me quiero levantar, pero tengo miedo. Pero si tú eres esa persona, si estás aquí con un amigo o con tu esposo o esposa, pero no necesitas ni decirles nada, solo agarres la mano y con eso lo que le está diciendo es que te levantarías conmigo. Agarra su mano ahora mismo y los dos levántense. Agarra sus manos. Si oraste esa oración, ¿podría ser mi soporte moral? Que Dios los bendiga. Así que manténganse parados. Porque lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una oración especial por ustedes. Y quiero ver sus caras tan hermosas y sonrientes. Y quiero que salgan de donde están parados y que vengan al frente, porque quiero hacer una oración especial para ustedes. Así que vamos, donde estén. Ustedes, sus amigos, vengan al frente. Sigan viniendo. Y si todavía no te has parado, pero oraste esa oración, puedes levántate y ven. No, todavía no es tarde. Si tú has orado esa separación entre Dios y ti, ya no hay separación entre Dios y nosotros. Vamos, todos los que están allí, los que no se vayan a caer, pero vengan. Y ahora, mientras yo hablo, ustedes pueden seguir viniendo. Les quiero decir algo. Primero, esta es la decisión más importante que estás haciendo en tu vida. Porque no solo afecta el resto de tu vida en esta tierra, también afecta a tu eternidad. La Biblia dice, cuando tú tomas esa decisión y empiezas a seguir a Jesús por medio del Espíritu Santo, te estás saliendo del espíritu del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y un día, cuando estés frente a Dios, no va a haber nada que te mantenga fuera de entrar en el paraíso. Porque tú decidiste hoy y estás siguiendo a Jesús desde ahora más. O sea que estás sellando tu eternidad. Ahora, una cosa de información importante que necesitamos. Ahora tienen que hacerlo público por el bautismo en agua. Así que el próximo paso es ser bautizado. Eso es lo que dice Jesús. Pueden ir a vineyardnorfinis.com y mirar la clase de acerca de bautismo. Y dura cerca de 20 minutos. Y luego tú te puedes firmar para hacerlo, para bautizarte en septiembre. Y nosotros lo celebraremos junto contigo como 5 fines de semana desde ahora. Es muy entusiasmado. Díganle que vengan, invites a tus amigos, a tus miembros de familia. Quizás ellos nunca entraron en una iglesia, pero quizás ellos vengan para verte como tú te bautizaste. Y quizás sea un truco bueno para traerte a la iglesia, porque Él los quiere consigo, igual que los quiere a ustedes. Así que estén seguros de invitar a toda la gente que conocen. Vamos a necesitar a muchos líderes, porque tenemos mucha gente, lo que es fantástico. Así que necesitamos que vengan. Que esto es lo que, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a orar una oración. Y luego va a haber uno de nuestros líderes que va a acercarte a ti, que te va a pedir que completes la información, porque queremos continuar contigo y enviarte alguna información. Queremos saber quién eres. Así que no te vayas. Si hablas español, puedes ir al frente. Hay gente que habla español, pero también te puedes acercar a la mesa de español que está en el lobby. Quizás vas a tener que esperar por unos minutos. Quizás algunas personas te pueden dar alguna voz profética, alguna palabra profética que Dios les está diciendo. Así que, por favor, no te vayas. Si estás en línea y oraste esa oración, tú necesitas hacerlo público también. Yo sé que no te asusta tanto, pero tenés que hacerlo saber en el chat. Para los que están sentados, ¿podrían estar de acuerdo conmigo en oración? Señor, muchas gracias por todos estos hombres, mujeres y niños que han decidido hoy que quieren estar contigo. Que yo quiero que esa brecha se una entre tú y yo. Y estoy ahora rindiendo mi vida totalmente a Jesús. Y ahora te pido que los ayudes para crecer en esta relación contigo. Y que los ayudes a crecer. Que los ayudes para que los ayudes a caminar en ese camino tan angosto de que es para seguir a Jesús. Y oro, Espíritu Santo, que puedas llenar a cada uno de ellos ahora mismo. Que le des power con tu Espíritu Santo a todos los que están aquí parados. Y que tú los uses desde este momento en adelante para tu gloria. Y oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar una bendición sobre todos ustedes. Bendice a cada uno que está aquí mientras ellos se van. Manténlos, causa que tu fe esté sobre ellos. Dales paz. Y es el nombre de Jesús que yo oro y todos dicen amén.